Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Corchano, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos ya un finalista. Se esperaba, es el Barça, después de la victoria en el Camp Nou 7-0. Ayer empató a 1 contra el Valencia. El Barça va a jugar su sexta final en 8 años. Sexta final en 8 años. Por eso Luis Enrique ayer le dijo a la afición: oye, que esto no pasa todos los días.
Muy contento por lo que es jugar una final más. Estamos muy mal acostumbrados, no solo mal acostumbrados, sino muy mal acostumbrados, todos los culés, toda la afición. Solo hay que mirar los números, el número de finales que llevamos en Copa del Rey en los últimos años. Y es muy difícil y muy complicado cada año estar ahí, cada año llegar a la final. Es uno de los partidos más bonitos de la temporada, sin ninguna duda. Es momento para disfrutarlo, aunque serán 10 minutos de disfrute y pensaría en el partido de liga que tenemos.
El gol del Valencia lo hizo Negredo, el empate del Barça lo hizo un canterano, Captún. Así que, Manolo Oliveros, los números siguen siendo muy buenos en este Barça de Luis Enrique.
Sí, los números impresionantes que deben de conducir a ganar títulos si es posible, si no, no sirven de nada. 6 finales de Copa en 8 años, 29 partidos invicto a por su Copa número 28, aunque no sepa todavía dónde la jugará. El mejor equipo del mundo de este siglo XXI, 7 ligas desde el 2005, 4 Champions desde el 2006, pero lo más destacado es que está en condiciones de ganarlo todo otra vez. Próximo objetivo, ganar al Celta en Liga, donde estará Leo Messi, tal como dijimos en Deportes COPE desde el martes cuando fue intervenido.
La final va a ser el día 21 de mayo, sábado, si no es que se mete el Sevilla en la final y si no es que el Sevilla juega la final de la Europa League, que entonces sería el 22 de mayo. Falta por saber, como siempre, el sitio donde se va a jugar. Parece que en el Barcelona querrían que fuera el Santiago Bernabéu, a la vista de lo que escuchamos de gente como el vicepresidente Carlos Vilarrubí.
Un estadio lo más grande posible para que nuestros aficionados y los del equipo contrario lo puedan, el máximo de aficionados pueda estar presente en una final deportiva de tal magnitud, grande, por tanto un estadio grande. Segundo, obviamente, un estadio que sea cómodo para todo el mundo. Y tercer elemento, que tenga un terreno de juego, digamos, a la altura de los jugadores que los dos equipos finalistas tendremos en el campo.
Y los jugadores, Silvia Ortiz, ¿qué campo quieren? ¿Dónde quieren jugar la final?
Como es normal, a los jugadores les motiva que la final sea en el campo del eterno rival, pero pocos se atreven a pedirlo directamente. Cuando se les pregunta, se limitan a decir que quieren el estadio más grande, blanco y en botella. Ayer respondía Iván Rakitic.
Nos gustaría jugar en el estadio más grande para que vengan lo más aficionado posible, eso sí, pero al final, una final donde se juega da igual. Al final lo queremos ganar, lo queremos regalar a nuestra familia, a nuestra afición y todos, y bueno, la gente lo va a decir al final.
El estadio más grande ha pasado a ser el eufemismo de Santiago Bernabéu. Ya saben que el Santiago Bernabéu solo sería sede de la final si el Real Madrid pide que sea ese el estadio, cosa que el Real Madrid no va a hacer. Y mientras tanto, Rafa Villarejo, el Valencia dice adiós a la Copa y ya piensa en otras finales.
Sí, y además califica el partido del sábado como una auténtica final ante el Español. El club está movilizando para llenar Mestalla y olvidar la imagen desértica de las gradas anoche. En lo deportivo, Neville tiene buenas noticias, recupera a Enzo Pérez y sobre todo a Paco Alcácer. Los dos apuntan directamente al 11 ante el equipo de Galca. Tras la pesadilla de la Copa, el técnico inglés centra el foco de atención en la final del sábado.
Estoy agradecido a los aficionados que vinieron hoy. Algunos no han querido venir y están en su derecho de hacer lo que quieran, pero creo que de cara al sábado estará lleno. Habrá un ambiente eléctrico. Necesitamos a la afición de cara al sábado más que nunca. Como ya dije, es un partido muy grande, pero respecto a los aficionados que han venido hoy a animar al equipo, solo puedo estar muy agradecido.
Recuerden, el partido es Valencia Español y se juega el sábado. Vamos con la otra semifinal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
La otra semifinal es Celta-Sevilla. Recuerden, en la ida 4-0 para el equipo de Unai Emery. El partido es a las 8:30 en Vigo. Santi Peón, ¿creen en la remontada? ¿La gente cree en la remontada?
Sin duda, Corro. En Vigo los aficionados del Celta creen que todavía es posible darle la vuelta a la eliminatoria y por ello se ha organizado una quedada para recibir al equipo a su llegada a Balaídos, a eso de las 7:15 de esta misma tarde. Berizzo ha convocado a todos los disponibles, recuperando a Orellana y a Hugo Mayo, que por sanción se perdieron el partido también frente al Sevilla de Liga del pasado domingo. Solo Nolito y Fontas por lesión se pierden el partido de esta noche.
Y Víctor Fernández, que ya está en Vigo, preguntamos por las noticias del Sevilla de Unai Emery.
Alrededor de las 12 de la mañana ha llegado el Sevilla a Vigo. Emery ya ha anunciado que el 4-0 de la ida no hará que el equipo se relaje. Es más, su intención es sacar un 11 plagado de titulares. La única duda es saber cómo Emery va a manejar a los tres apercibidos que tiene: Ramí, Colo y Enzonzi. Tremolinas y Llorente, por cierto, se han quedado en Sevilla. El Sevilla va a pelear por meterse en la 13ª final en los últimos 10 años.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Noticias del Real Madrid: Arantxa Rodríguez, sabemos que está lesionado Marcelo, Bale y Pepe. ¿Marcelo podría llegar al partido contra la Roma?
Pues sí, hay bastantes posibilidades, según ha podido saber Deportes Cope, de que Marcelo pueda llegar al partido contra la Roma en la capital italiana. El jugador tiene buenas sensaciones y progresa adecuadamente en su recuperación, pero en ningún caso, eso sí, va a forzar y no jugará si no está en condiciones totales de hacerlo. Por su parte, Gareth Bale sigue trabajando al margen para intentar acortar los plazos de recuperación y estar a disposición de Zinedine Zidane lo antes posible.
Noticia de tribunales en el Real Madrid. Es una noticia que viene contando la cadena Cope desde hace algunos meses. Un grupo de socios pidieron la modificación de estatutos para la elección de presidente en el Real Madrid y ya hay sentencia, Melchor Ruiz.
Sí, el juzgado de primera instancia número 51 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda presentada contra esa modificación de los estatutos sociales del Real Madrid, aprobada en la Asamblea General del mes de septiembre del 2012. Recordemos que era relativo a la preaval y a la antigüedad que se necesitaba para ser presidente y, por tanto, a día de hoy la jueza ha desestimado esa demanda contra el Real Madrid y además impone a los demandantes el pago de las cosas.
El rival del Real Madrid el sábado a las 4 es el Athletic de Bilbao y hoy José Ángel Peña cumple a dures 35 tacos, 35 años y en plena forma.
Sí, y la verdad es que se agotan los tópicos para tratar de definir ese dulce momento que vive Aduriz y quizás la mejor manera de hacerlo sea recurrir a sus números. De sus casi 120 goles, la mayoría los ha marcado a partir de los 30 años y cada temporada sus registros mejoran. Esta campaña ha anotado ya 25 goles en 37 partidos, unas cifras a la altura de los mejores de la liga, como las de un Cristiano Ronaldo al que Valverde prefiere no enfadar diciendo que no está en buena forma.
Eres el entrenador del equipo rival, te enfrentas mañana a Cristiano, pues de lo que tratas es de no hablar de más para que no se enfade. A ver, Cristiano Ronaldo puede meter 3 goles, 4 goles cualquier día. Que tenga momentos más bajos en una temporada, pues es lo normal, lo que pasa a cualquiera. No lo veo yo con muchos altibajos.
Dos noticias más de fútbol. Kameni, portero del Málaga, renueva hasta el año 2020. Y mañana se juega el Sporting Rayo Vallecano. En el Sporting es baja Toni Sanabria, en el Rayo Vallecano son baja C. Castro, Baena y Javi Guerra.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya,
lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Una de las citas del día con el deporte español es el europeo de fútbol sala. Hoy se juega a las 9 de la noche las semifinales, la selección española, Alex Alguero.
Sí, entre España y Kazajistanes. España, que es el pasado europeo, cayó en semifinales, es la clara favorita para alcanzar la final ante la gran sorpresa del campeonato, Kazajistán. Sin embargo, preocupa la táctica kazaja de usar portero jugador y que ya les llevó a derrotar a Italia en cuartos. Los kazajos no podrán contar con su estrella, con Higuita, que es el que hace de portero jugador, pero prometen seguir usando esa táctica. Antes, a las 6:30, Serbia y Rusia disputarán la otra semifinal.
Baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos 2 equipos de los 4 que teníamos en los octavos de la Eurocup.
Así es, eliminados Bilbao y Valencia Basket siguen adelante. El Gran Canaria, que se medirá en octavos al Limoges, y el CAI, que por primera vez en su historia accede a este cruce y tendrá como rival al Trento italiano. La ida el 23 de febrero, la vuelta el 2 de marzo. Y esta noche, última jornada de la primera vuelta del top 16 de Euroliga para 3 de los nuestros. A las 6, Gimki Real Madrid, 8 de la tarde, Fenerbahce Unicaja, y 9 menos cuarto, Baskonia Brose.
Y dos noticias más, expósito de dos grandes deportes. deportistas españoles. Víctor Tomás, en balonmano, ha renovado con el Barça 4 años más. Y en tenis, hoy vuelve a jugar Rafa Nadal. Lo va a hacer a la 1 de la madrugada en Buenos Aires. Va a jugar contra Juan Mónaco. Hoy juega también Ferrer en este torneo.
Pues estaremos atentos y escucharemos a Alcalá, que nos lo contará tempranito.
Pues sí.
Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero. Un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, al lío, que este es un asunto que nos tiene preocupados desde hace algún tiempo y venimos contando noticias. Ya están, me imagino, la mayoría familiarizados con esta web, con Football Leaks, que está desvelando contratos de futbolistas que afecten a los equipos de Madrid en los últimos tiempos. Por ejemplo, Kroos, Bale, De Gea, Lucas Silva, que afecten al Atlético de Madrid, Jackson, hace un par de días, Adrián, Reyes, que afecten al Getafe, Pedro León, Barrada. Bueno, un montón de historias. Esta mañana nos hemos puesto a Arancha y yo a mirar a gente a la que llamar y has llamado a alguien que tiene mucho que ver, porque desde el principio dijimos que uno de los fondos de inversión o uno de las agencias de representación que más afectadas había visto era Doyen Group, ¿no?
Sí, al principio, en el mes de octubre, noviembre, cuando empezaron a salir los contratos así con cuentagotas, nos fijábamos que había mucho, sobre todo relacionado con el fútbol portugués y en concreto con el grupo Doyen. De hecho, ya contamos a nuestros oyentes, los que son fieles del programa se acordarán que Football Leaks además dice que ellos son rusos, aunque portugueses,
son portugueses,
aunque
sí,
sus servidores están en Rusia. Así que había mucha ligazón entre ambos, pero tampoco sabemos bien por qué, ¿no? Estamos un poco perdidos en todo este asunto, así que yo creo que las personas de Doyen quizás pueden poner un poco de luz a todo el tema de Football Leaks.
Nos atiende y se lo agradecemos un montón el director de comunicación de Doyen Group, que es Francisco Empis. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Luis. Hola, Arancha. Buenas tardes.
Aquí estamos hablando de Football Leaks. ¿Qué es Football Leaks? Porque vosotros seguro que sabéis mejor que nosotros qué es Football Leaks. ¿Qué es?
Bueno, yo creo que no hay nadie que saiba muy bien lo que es Football Leaks, ¿eh? Porque ni ellos propios dicen quiénes son y yo creo que los que pueden saber más son las autoridades, porque nosotros desde el empezó de que apareció el web, nosotros hemos denunciado este caso a las autoridades en Portugal, porque, bueno, en primer lugar hay publicación de documentos que son confidenciales, hay incluso manipulación de documentos falsos en su web y hay también un ataque informático de que nosotros tenemos sufrido por parte de este grupo.
La clave, Francisco, para nosotros, para el periodista, es quién está filtrando esto, quién, de dónde sale. Casi acabas de apuntar tú lo que creéis vosotros que es, o la confirmación de lo que es. ¿Quién está filtrando los documentos, los contratos, o cómo consiguen los contratos?
Bueno, en nuestro caso fue un ataque informático, o sea, son hackers que han entrado en nuestros servidores y han sacado toda la documentación que después ven publicado en Football Leaks. O sea, no creo que es una filtración, son hackers, son gente que entra en los servidores y sacan todo lo que hay.
¿Y por qué creéis que atacaron a Dojen Group? ¿Alguna cuenta pendiente? ¿Alguien que estaba trabajando en Dojen y se marchó?
No, de todo. No tenemos ese... Eso no es una cuestión. No tenemos ese problema. Lo que quieren ellos es provecho financiero, ¿no? Piden a la gente que contactan y no solo a Dojen. Seguro que lo han hecho con otra gente. Es que piden... Una dotación para que paren de publicar documentos.
O sea, vosotros os han pedido dinero a cambio de no publicar contratos.
Eso.
O sea, una
eso es un chantaje.
Sí, un chantaje, sí. A través de una comunicación telefónica, un correo, un intermediario.
No, en nuestro caso, bueno, no podremos hablar mucho de eso porque está en secreto de justicia, pero así como contestan a los periodistas... Y
por correo electrónico.
Ya lo han hecho con muchos. Sí, hay mucha gente que ha hablado con ellos, pero siempre por correo y de una forma anónima.
Entiendo, Francisco, que Dojen dijo no, no os vamos a dar dinero.
Claro, claro. Por eso entregamos todo lo que teníamos de comunicaciones y todo, entregamos todo a la policía y está con ellos ahora.
Ellos dicen, ellos dicen que quieren acabar un poco con todo el mundo sucio, ¿no? Que hay alrededor del fútbol y que lo hacen sin ánimo de lucro, por algunas de las entrevistas que hemos visto en The Times y en algún diario alemán especialmente, y que no cobran por esto. Y que se fijan un poco en el tema del Wikileaks, ¿no? Y que esas personas relacionadas con Wikileaks, que son un poco sus odios. ¿Vosotros, cuando leéis estas cosas, les creéis o pensáis que hay algo detrás?
No, por supuesto hay algo detrás, que es que lo decía, que quieren, al final quieren recibir algo para parar de publicar documentos. Hay que ver también que se dan el ejemplo de Wikileaks, pero todos sabemos quién es Julian Assange, todos sabemos quién Edward Snowden. Estos no, estos son anónimos que dicen que son defensores de transparencia en el fútbol, pero en verdad no son nada de eso. Han sido identificados incluso por la policía en Portugal como haciendo parte de una red criminal. Ajá. O sea, gente que ya ha hecho esto antes. Ahora elegirán el tema del fútbol, pero... Por lo que sé, es gente que ya hace esto antes.
Francisco, el impacto fuerte lo han logrado cuando se dio a conocer el contrato de Gareth Bale.
O el de Martial, ¿no?
Sí, pero el de Gareth Bale es un gran impacto porque el dinero que costó es evidente y el club en el que juega es evidente que llama mucho la atención. ¿A vosotros cuando os hackearon, cuánto tiempo hace que os hackearon? ¿Un año?
No te sé decir al cierto, pero yo creo que las publicaciones han empezado... en septiembre o octubre, o sea, imagino que sea por ese...
Un año y pico.
Por ahí.
Entonces,
No tanto.
Seis meses. A septiembre-octubre del año pasado, dices, ¿no? A septiembre-octubre. Vale, perdona, sí. que era del 2014. Entonces vosotros paráis, protegéis los contratos, o sea que todo lo que está saliendo es lo que os filtraron o lo que consiguieron ellos en ese momento, ¿no?
Bueno, no sé si continúan o no, pero sin duda que son... que son hackers muy profesionales porque han entrado sin duda en un montón de servidores de clubes, de empresas, o sea, no solo de Dojen.
Sí, sí, hay contratos de, por ejemplo, de Jackson es Jorge Méndez el que hizo la operación. Es evidente
sí, hay
que...
un montón de empresas, sí, sin duda.
Y te quería preguntar, has dicho tú al principio que no tienes duda que son los hackers. Aquí dijo Javier Tebas, ayer presidente de la Liga, que creía que los estaba filtrando la FIFA. ¿Hay algún club importante de España que cree que lo está filtrando la FIFA? ¿Tú tienes esa sospecha de que la FIFA puede estar filtrando o no tienes duda de que son hackers?
Mira, yo no tengo duda porque, no creo tener una duda porque no quiero creer que la FIFA haría algo así. Con FIFA ya podemos esperar todo, pero en nuestro caso es seguro que hemos sido hackeados.
Vale. O sea, que esto está en manos de la policía portuguesa,
Sí.
Y la gente, bueno, están emitiendo desde una web rusa, no sabemos si están en Portugal, en las Islas Caimán, en Rusia o
de hecho,
o en Portugal.
Las direcciones que aparece de contacto con ellos siempre tienen las siglas finales de RU, ¿no? Que indica sí. que son de Rusia, pero tampoco sabemos mucho más, porque la única persona que se supone que habla, que imagino yo que no es siempre la misma, se hace pasar por el nombre de John. Ellos sí reconocen que son portugueses y yo no sé si, por ejemplo, cuando vosotros recibisteis los emails os escribían en portugués o os escribían en inglés. Y en ese caso, si vosotros podríais certificar que son ciudadanos portugueses, porque a mí cuando me escribe un español sé si es español o si es un español que no es nacido en España, ¿no? Que ha aprendido el idioma.
Eso no te puedo confirmar porque, bueno, como te dice, está todo con la policía.
Sí.
Pero ellos propios dicen que son portugueses. Y en verdad empezó con publicaciones de clubes portugueses.
Y sobre todo hay portugueses, pero sí. Entiendo que
sí,
es alguien...
Sí, hay muchos portugueses.
No sé, da la sensación desde fuera que vosotros a lo mejor tenéis más pistas, que es alguien que ha estado dentro del mundo del fútbol, que sabe cómo se maneja esto y dónde se guardan los contratos.
Perdón, no he entendido.
Que da la sensación, por la información que tienen, que es alguien del mundo del fútbol, dentro del fútbol portugués.
Bueno, hay que ver que después de lo que empezaron con el fútbol de Portugal, hay de todo el mundo. O sea, no puede ser algo alguien del mundo de fútbol, pero es sobre todo alguien con una competencia de hacker muy fuerte y que entra en donde quiere.
Solo una cosa más. Los contratos, has dicho antes que manipulan información. Los contratos que aparecen, ¿vosotros habéis visto en alguno que estaban manipulados, que no eran ciertos los contratos, que manipulaban alguna información?
Sí, hay documentos que no existen. Hay documentos que no son contratos válidos ahí.
Vale. Bueno, Francisco, que muchas gracias. Sé que es un tema que llama mucho la atención, por supuesto. ¿De qué te levantas todos los días abriendo Football Leagues, no? A ver qué ha salido o qué.
No, bueno, intento no hacerlo porque si no,
te vuelves loco,
no hago nada
sí.
más.
Sí, sí.
Y además no tenemos mucho que temer nosotros. Pero sí, es un problema, y no es un problema solo de Doyen, es un problema de actualidad, ¿no? La ciberseguridad y la sí. gente que saca información para traficarla.
Francisco, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Francisco Empis, director de comunicación de Doyen Group. Bueno, esta historia de Fútbol League. Vamos con historias más cercanas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. O sea, un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora que vivan.
Sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Venga, historia del Real Madrid. Está Miguelito, o estaba hace un rato en un colegio con Isco. Los dos podrían pasar por estudiantes, pero creo que ha ido a un acto público que ha tenido Isco con los chavales. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sobre todo siendo un instituto, no un colegio.
Es un instituto, vale, perfecto.
Sí, la verdad es que Isco y yo hemos comprobado que hay muchos chavales que son bastante más altos que nosotros.
Bueno, ¿el instituto se llama Joaquín Turina?
Sí, está aquí. La zona de Weinmann el Bueno, acaba de terminar el acto hace unos minutos. Es una campaña de una ONG, Plan Internacional, que ya tuvo como representantes hace unos años a Iker Casillas y a Xavi Alonso. Toma el relevo Isco, que no ha hecho luego manifestaciones a los medios de comunicación. La verdad es que él estaba por la labor, pero los organizadores lo han evitado. Y bueno, pues se trata, como digo, de una campaña que lleva por nombre Rompe el Muro y que lucha contra la pobreza y la discriminación infantil.
Bueno, está viviendo un buen momento después de la marcha de Rafa Benítez Isco, porque está compartiendo equipo titular con James en los últimos enfrentamientos después de la lesión de Gareth Bale. Bueno, de los lesionados, ha dicho antes Arancha que las informaciones que tenemos es que Marcelo va a intentarlo todo para jugar contra la Roma.
Sí, eso es cierto, lo va a intentar todo, pero yo no lo veo claro. Es cierto que ha mejorado bastante, que ya no tiene vendaje, que ha empezado a trabajar en el gimnasio, que se trata principalmente de un asunto de aguantar el dolor, pero recordemos que el diagnóstico inicial eran 3 semanas y que se lesionó el pasado domingo. Lo va a intentar, se va a probar, pero tampoco quiere el cuerpo técnico correr ningún riesgo porque, bueno, el partido es importante, pero no es trascendental ni definitivo, y sería tremendamente perjudicial y un gran contratiempo que Marcelo recayera, ¿no? Además tiene que sacar de banda, habitualmente el lateral tiene que hacer ese ejercicio durante los partidos, que no sería fácil del todo para Marcelo en caso de que actúe en Roma la próxima semana, ¿no? Alguna opción tiene, pero yo sinceramente lo veo complicado y no se va a arriesgar, y parece que el asunto de la infiltración también se descarta de antemano.
Y ahora es una cuestión más, sí, de sensaciones del futbolista que se encuentra
bien. Del dolor, ¿no?
Y del deseo del futbolista de llegar, pero también está claro que no se va a forzar en ningún caso. O sea, sí, que si Marcelo tiene alguna mínima posibilidad de volver a recaer o de lesionarse, no va a jugar. O sea, solo jugará si está al 100% y si la recuperación hasta el miércoles pues ha ido como se espera.
Chamo, hermano, como siempre, el doctor del Corral, el doctor de los deportes de la cadena COPE. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, de esto hemos hablado ya, porque era lo de Ramos, ¿no? No sé si en menor medida, la luxación acromioclavicular. ¿Qué dice? ¿Que se puede jugar con esto? ¿Eso que he dicho yo, el umbral del dolor, o no tengo ni idea?
Sí, lo habéis explicado perfectamente. Poder, se puede jugar. El problema es que en un momento determinado, en una incidente del juego, un choque, pues caiga sobre el hombro, le peguen un golpe en el hombro y sienta un gran dolor. No es una cosa de decir, oye, que es que eso supone un contratiempo y una recaída, no, supone que el dolor le deja en una situación como inútil, o por lo menos sin tener un poco la frescura y la... El problema fundamental es que ese tipo de cosas, la experiencia nos dice que el jugador en teoría está, pero no está al 100%, y está con la cabeza siempre puesta en que no chocar, en no caerse, no tal. Al final suele afectar al rendimiento, y por tanto, si no ha entrenado y ha jugado con normalidad antes, sin ninguna molestia, creo que es precipitado, porque lo único que va a suponer es que a lo mejor esfuerce, juegue, y en un momento de mitad del partido pues se vean obligados a cambiarle por dolor o por cualquier otro.
Mire, Ramos, que volvió, se fue, tuvo que volver, sí, que le ha dado mucha lata. Aprovecho ya dos por una. ¿Qué está observando en Gareth Bale? Que ha dado un parón ahí en la recuperación. Esto del sóleo, que es una lesión difícil, ¿no? Ahora es el otro sóleo, pero ¿qué está observando? Tiene un problema él con muscular, ¿no? Claro, es evidente, ¿no?
Claro, yo, en mi tesis, desde luego, es que la persona que se rompe y se lesiona en los sóleos, en las pantorrillas, 6-7 veces, y se cura, vuelve a jugar y vuelve a producirse la lesión, no es simplemente que se rompe pues por el músculo, por fatiga en un momento determinado, no, que hay una causa, origen, que está produciéndoselo. Y evidentemente no es que recaiga sobre una lesión mal curada, no, es que hay algo que está produciendo constantemente unas contracturas, un sufrimiento, y hay que realmente analizar cuáles son las causas e intentar corregirlas.
Y le vi el otro día ahí, a mí me llamó la atención sin tener ni idea de sí, medicina, le vi ahí en la arena de la playa, digo, joder, digo, con lo que se cargan los músculos esos cuando vas, sí, por la playa, sí, digo, no sé, no lo entendí mucho, o creían esto ya que estaba bien.
Claro, esto es, digamos, el test último, el test, digamos, la prueba de algodón, el test límite en el que el deportista, si pasa ese test perfecto, sin una molestia, está para jugar al fútbol sensacionalmente. En este caso concreto, habían pasado 3 semanas, era el periodo que se había calculado, ese músculo estaba o debía estar ya en perfectas condiciones de elasticidad y de fuerza, y la causa que originó la lesión tenía que haber desaparecido.
Perdone, doctor, que no tiene por qué saberlo, las imágenes son de la primera semana de la lesión, no son de la tercera, ¿eh? Son de la primera semana, a mí me llamó mucho la atención. Porque para entonces, eso lo ha dicho usted, es el último test. O sea que, no sé, yo no lo entendí mucho.
Es mucho más fuerte colocar, como le colocaron unas gomas y en arena, hacer esos bucles, esos ejercicios de explosivos, son mucho más fuertes eso que un partido de fútbol.
Sí, sí, total. Bueno, vamos a ver, que hay una cierta preocupación en la afición del Madrid de, bueno, que le voy a contar yo a usted, de casos que ha habido en el Madrid, ¿se acuerda Prosineski? ¿Cómo no se va a acordar? Robben, que muscularmente ha tenido muchos problemas. Messi en el inicio tuvo muchos problemas. Bueno, esto hay que mirarlo bien, hay que hacer un examen concienzudo, ¿no? De a ver qué pasa.
Sin duda. Que por eso, porque no hay una respuesta sencilla, porque son factores causas multifactoriales. Hay que descartar muchos problemas biomecánicos, problemas vasculares, problemas a veces radiculares. Hay muchas cosas que hay que estudiar a fondo para tener certeza y corregirlas, porque si no, curas la lesión, pero al cabo de unos meses vuelve a recaer, ¿no?
Sí, señor. Doctor, como siempre ha sido clarividente. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias. Doctor.
Hasta luego. Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, creo que esas imágenes eran de la segunda semana.
Segunda semana. Bueno, era para 3-4 la recuperación y para ti son de la segunda semana, ¿no?
Sí, creo que era para la segunda semana. Luego Zidane dijo que estaba previsto que se incorporara al grupo y luego yo creo que las sensaciones después precisamente de esa prueba a la que lo di Alfonso fueron negativas y ya no se incorporó al grupo en la tercera semana de recuperación. Por lo demás, los futbolistas que iniciaron la semana tocados, como Carvajal, como Danilo, como Modric, que no se entrenó el primer día, lo siguen haciendo con total normalidad. Por lo tanto, el casting para principalmente el lateral izquierdo comienza el sábado contra el Athletic. Yo creo que Carvajal no va a tener problemas después de esas pequeñas molestias musculares en Granada de repetir en el puesto de lateral derecho. Recordemos que está apercibido al igual que Sergio Ramos. Y luego vamos a ver por quién se decanta Zinedine Zidane, ¿no? Si por Danilo, si por Nacho o si por Arbeloa.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Como el Barça está ya en la final, ya sabemos que iba a estar en la final, y se está hablando del Santiago Bernabéu como sede de la final, bueno, esto es muy claro, si el Madrid no lo pide, no va a ser la sede de la final, y el Madrid no lo va a pedir. Pero queríamos preguntarle, como no podemos preguntarle a todos los aficionados del Madrid, le preguntamos siempre al presidente de la Federación de Peñas del Madrid, a Luis Cáceres, qué le parecería que la final fuera en el Bernabéu, o por qué no quiere que sea en el Bernabéu, por qué la gente que le rodea cree que no quiere que sea en el Bernabéu. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué, te gustaría que la final fuera de Copa del Barça en el Bernabéu o no?
Pues hombre, estaríamos orgullosos y encantados de que fuera la final, pero en este caso concreto declinamos esa
amablemente,
petición.
¿No? Declinamos amablemente.
Amablemente declinamos esa petición.
Luis, ¿por qué crees que no quiere la afición del Madrid que vaya a jugar el Barça la final ahí?
Pues hombre, es que la última vez que se jugó una final con el Barcelona hubo muchos actos vandálicos y todavía duele y escuece, y entonces pues ahí queda eso.
Ya, o sea que
no queremos más actos vandálicos en nuestro campo.
Que no es por verles ganar ahí, ¿no? Sino por lo que hagan luego, ¿no?
No, porque bueno, eso de verles ganar, ¿qué pasa? Que es que el otro equipo no juega.
Claro, no sabemos lo que va a pasar.
Claro, es que estamos dándolo todo por
sentar. Lo que sondea con la gente que usted se relaciona con mucho madridista, la mayoría no quiere, ¿no?
Pues no quiere, porque no, porque declinamos este ofrecimiento muy amablemente, pero lo declinamos.
Bueno, Luis, como siempre, muchas gracias, Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
El presidente de la Federación de Peñas. Declinamos. Bueno, ya he dicho yo que tendría que ofrecerlo el Madrid, pero que amablemente dicen que no. Bueno, más cosas. Ayer el Real Madrid juvenil se clasificó para octavos. Le ganó 1-3 el equipo de Solari y el equipo sueco al Elfsborg. 2 goles de Borja Mayoral, 1 de Aleix Febas. Borja que sigue haciendo goles. El Atlético cayó en los penaltis, perdió en Dinamarca contra el Midtjylland. 4-4, empató a 4 en el minuto 91. Y en los penaltis pasó el equipo danés. Valencia, Barça y Madrid están los octavos. El sorteo es el lunes. Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
A ver, cosas del Atlético de Madrid que hoy se ha entrenado. Torres apunta a titular, ¿no?
Sí, apunta a titular en una sesión de entrenamiento en la que la principal novedad ha sido la vuelta de Diego Godín, que ayer se entrenó al margen y hoy ya ha estado con el resto del grupo. Savic, por su parte, comenzó el entrenamiento con los compañeros, pero más tarde la parte táctica se retiró por precaución para trabajar con los fisios. La duda ahora también la plantea la disponibilidad de Yannick Carrasco, el belga que apunta a titular también el domingo, según las pruebas del Cholo esta semana. No ha participado esta mañana en el partidillo y sí lo ha hecho Oliver Torres en su lugar. El extremo se encuentra algo cargado muscularmente, no hay dolencia específica, por lo tanto no deberían existir problemas para su titularidad. El Cholo esta mañana ha probado con Oblak, Juanfran, Jiménez, Savic, que más tarde ha sido sustituido por Godín, Felipe Luis, Coque, Gaby, Saúl, Oliver, Griezmann y Fernando Torres, que como bien dices y como ya viene contando Antonio Ruiz aquí en COPE, apunta a titular en Getafe.
Esto es un informe hecho en condiciones del Atlético de Madrid, de lo que ha pasado esta mañana. Andrea, que ibas al primer entrenamiento del Atlético de tu vida, ¿no?
Claro, es que me ha hecho mucha ilusión.
Está bien, gracias, Andrea. Bueno, juega el Rayo Vallecano mañana, el primer partido de la jornada, juega en el Molinón contra el Sporting. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Noticias de la convocatoria de Paco Gémez.
Bueno, el equipo, hay que decir antes que viaja esta noche a Gijón, se quedará en Vallecas Javi Guerra con molestias en la rodilla, C. Castro con un proceso febril y Raúl Baena ya recuperado, pero aún sin estar al 100%, van a debutar en la convocatoria los fichajes Crespo e Iturra.
Ah, sí, están Crespo e Iturra en la convocatoria, vale. El que está es Juan Carlos, que es el portero, va a jugar de titular, ¿no? Sí. Juan Carlos, lleva los 4 últimos partidos de liga jugando de titular. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué buena racha habéis pillado, ¿no?
Sí, bueno, hemos encadenado unos cuantos partidos sin perder, que siempre es importante, ¿no? Y sobre todo, pues plasmando un poco todo el trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, pues ahora aparte con buen juego, con resultados también.
8 puntos de 12, 2 empates fuera, creo recordar Valencia y Depor, y 2 victorias en casa, Las Palmas y el Celta el otro día, que es una racha extraordinaria para salir de ahí abajo. Lo que pasa que, claro, el déficit era tanto que estás ahí todavía pendiente, ¿no?
Bueno, nosotros más que mirar la clasificación, tratamos de centrarnos en el día a día y de tratar de hacer buenos partidos, porque sabemos que si jugamos bien, hacemos buenos partidos, los resultados al final llegarán.
Oye, Juan Carlos, que el que más, el que menos, cuando fichó el Rayo a Joel, dijo, va a jugar Joel. Y te lo has currado tanto que eres titular. Pues de esto se trata, ¿no? De currar, trabajar y no mirar lo que dicen, ¿no?
Sí, bueno, al final todos son etiquetas que hay gente que se encarga de poner, pero bueno, lo...
Sí, pero lo normal, Juan Carlos, es cierto que cuando traen a un portero, dices, joder, van a traer un portero, es que va a jugar el que traen, ¿no? Eso es lo que piensa la mayoría, ¿no?
Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Está claro que cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera, ¿no? Yo desde el primer momento he tratado de ayudar a Joel desde que llegó, le he respetado mucho, y pero bueno, he seguido trabajando con la ilusión de jugar, porque yo desde el primer día que llegué tenía la ilusión de jugar. Lo único que me encontré con Toño, que estaba en un estado de forma espectacular. Y bueno, al final, pues bueno, he tenido la oportunidad, creo que más que la he aprovechado, ¿no? Y bueno, estos son momentos, espero continuar jugando muchos partidos, pero bueno, lo realmente importante es que el equipo vaya ganando partidos y vayamos sumando puntos.
Juan Carlos, que pares mucho en el Molinón.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. El portero del Rayo Vallecano. Eso es importante porque tiene 23 puntos el Rayo, 22 el Sporting, le falta un partido contra el Barça al Sporting, pero le ganó aquí 2-1 en la primera vuelta. Ganarle gol, la verdad, porque esta gente va a estar jugándose evitar el descenso. Bueno, Paco Gémez y su futuro. Ya le dije yo el otro día a Felipe Miñambres, ¿cuándo empezamos a hablar del futuro? Pues digo, ya se habla, ¿no?
Sí, ha hablado Paco Gémez tras el entreno, 28 minutos de rueda de prensa, en las que ha hablado un poco de todo, de cómo están los jugadores, del peligro del Sporting y el Molinón, pero también ha hablado, como dices, Corro, de su futuro y de lo que va a pasar a final de temporada cuando Paco acabe contrato. Para Paco, algo fundamental que tiene que tener un club es confianza en su entrenador, y ojo a cómo compara Gémez la confianza de otros clubes en su entrenador y al recado que manda el míster a la directiva rayista.
Yo lo único que he dicho es que yo entiendo que, por ejemplo, lo que ha hecho el Deportivo con su entrenador, es decir, renovarlo cuando solo ha transcurrido una primera vuelta, eso sí me parece confianza. Lo que el año pasado pasó, por ejemplo, yo renové en el último segundo de la última jornada, no me parece confianza, me parecía necesidad, ¿no? El Deportivo cree que tiene un técnico de nivel, cree que tiene un técnico, que ha encontrado el técnico con el cual se identifica, y no espera el último partido del último día, ¿verdad? Oye, yo quiero renovarte. Eso es confianza. Y además, un mensaje para los clubes, eso sale más barato, la necesidad sale mucho más cara.
Paco Gémez termina contrato con el Rayo Vallecano, a ver qué pasa este año. Gracias, Diego. En el Getafe está aquí Mansilla, Germán Mansilla, ¿qué tal, informe, Corro, sobre el Getafe?
Pues mira, no ha habido entrenamiento esta mañana, así que te puedo contar muy poquito.
¿Hoy descansan o qué?
Sí, han descansado los jugadores, mañana vuelve el entrenamiento a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva para preparar ese partido el domingo a las 6 y cuarto ante el Atlético de Madrid en el Coliseum. Nada, te cuento que la hacen de momento, va a ser baja por amarillas, y que Roberto Lago es la única duda que tiene.
Se confirma que la hacen es baja.
Va a ser baja, está ya confirmado. Ahí sigue el Geta con su campaña para que la gente vaya al Coliseum, enamórate del Geta, como motivo, sí, de San Valentín. Y nada, contar simplemente el dato ese de que Fran Escribá va a jugar sus primeros 100 partidos de liga, se van a cumplir este próximo,
vale,
domingo.
Que dice Evia que sí te cuenta hoy también.
Hoy me cuenta, creo.
Venga, más cosas en Deportes Cope y Expósito.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado. Escucha Cope en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Se desmarca en profundidad, está solo en el área. Ha perdido una oportunidad buenísima por estar en fuera de juego.
No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank, y no te pierdas un nuevo fichaje, el nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan, innovation that excites.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a recordar una de las citas del día. Es hoy a las 9 de la noche. España juega al fútbol sala las semifinales del Europeo de Belgrado contra Kazajistán. Está aquí Alex Salguero, que nos ha contado antes las noticias. Aquí la clave está, Alex, lo has dicho claramente, que está en Higuita, que Higuita no puede jugar. Y que vamos a ver cómo se maneja Kazajistán en el 5, ¿no?
Sí, pero han prometido los kazajos, sobre todo sus dos entrenadores, los brasileños que tienen como entrenadores, que a pesar de no contar con Higuita, con el portero jugador, van a intentar apostar por la táctica que les dio el pase a semifinales, sorprendiendo a Italia en cuartos, y que van a optar por jugar con portero jugador. Veremos quién es el que desempeña la función que hacía Higuita, pero van a sorprender a España de esa manera.
Bueno, recuerden que Kazajistán se cargó a Italia, que era la actual campeona de Europa, se la cargó en cuartos de final y se ha plantado en esta semifinal siendo una de las grandes sorpresas, jugando eso que viene contando Santiago, que los últimos días que juegan 5 contra 4 en la mayoría de las ocasiones. La otra semifinal que se va a jugar por delante es el Serbia-Rusia. Rusia es la gran favorita y Serbia es la anfitriona y está dando de momento la sorpresa. ¿Quieres decir alguna cosita más, Alex?
No, que como tú has dicho, que va a ser a partir de las 9 la semifinal y que podrá verse en Mega y en Eurosport.
Muy bien, vamos con el baloncesto, con la Euroliga. Dos horitas y ocho minutos. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
juega
tardes.
Juega España, el Real Madrid contra, juega España en realidad. Juega el Real Madrid contra el Helsinki en Rusia. Y el partido es trascendente porque está muy apretado todo en el grupo del top 16 con el Barça, el Caja Laboral y el Real Madrid, ¿no?
Hombre, está apretado para todos, porque recordemos en el grupo F, en el arranque de esta jornada, la última de la primera vuelta del top 16, CSKA de Moscú, el Helsinki, el rival del Real Madrid y el Baskonia tienen 4 victorias y 2 derrotas. Luego hay un grupo que es Real Madrid y Brose 3-3, al que sumara Olympiacos, y más abajo Barça 2-4, Zalgiris de Kaunas 1-5. Precedentes de un partido como este, no hay que remontarse demasiado en el tiempo. Se vieron las caras en dos ocasiones, ida y vuelta, en la primera fase. Recordemos, en la primera fase, Helsinki 84, Real Madrid 70, y Real Madrid 82, Helsinki 85, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. El balance del Real Madrid, quizás lo más preocupante, fuera de casa, es 1-5. La única victoria que ha conseguido en esta Euroliga fuera de casa ha sido ante el Bayern de Múnich, en esa tripleta de partidos agónicos para meterse en este top 16. Enfrente, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, un equipo sin Paul Davis, es la única baja del equipo de Rimas Kurtinaitis. En el Real Madrid, recordemos, no está Reyes, no está Nocioni, Rudy tampoco, y Lima, hasta dentro de 15 días, no puede debutar en la Euroliga. El que sí ya entra en la rotación es Jonas Mačiulis. Y como digo, enfrente, ¿qué es lo que vamos a tener? Un equipo más anotador que el Real Madrid en la primera fase, es líder en robos y tapones, lo cual habla muy bien de la defensa del equipo de Moscú.
¿Felipe Reyes va a llegar para la Copa del Rey?
Probablemente.
Es también un problema de hombro, ¿no? Como el que
sí,
tiene
sí,
Marcelo.
Sí, tiene exactamente lo... Pero en el caso de Felipe es esguince, no hubo luxación. Es muy similar a la que han tenido en anteriores etapas. Primero Nocioni esta temporada y anteriormente Mačiulis. A cada uno le ha costado entre 3 y 4 semanas. Vamos a ver, porque el capitán es una zona que normalmente no ha tenido lesiones en esa zona del cuerpo. Vamos a ver, pero en principio yo creo que
podría ser, no sabemos en qué condiciones, pero podría llegar.
Bueno, recuerdo que esto está muy apretado, que el CSKA de Moscú y el Khimki de Moscú, los dos equipos rusos, tienen 4 victorias y 2 derrotas, que viene el Caja Laboral con 4 victorias y 2 derrotas, y que luego viene el Brose, el Real Madrid y Olympiacos con 3 victorias y 3 derrotas, y abajo, con muchos problemas, el Barcelona, 2 victorias y 4 derrotas, y es último el Zalgiris con tan solo 1 victoria. El Barça está en problemas graves, ¿eh?
Sí, está en problemas graves, pero creo que exactamente igual que el Real Madrid, solo lleva 1 victoria menos y tiene más partidos en casa que lo que tienen los blancos en la segunda vuelta. Al Madrid solo le van a quedar 2 partidos de, si contamos hoy y los próximos 7, solo tiene 2 de 8 en casa, que será el 2 de marzo frente al CSKA de Moscú y en la última jornada del top 16 en la 14, cuando devuelva la visita al Khimki de Moscú. El resto son todo compromisos fuera.
Vamos a ver, no sé, como digo, es a las 6, en 2 horas y 5 minutos se juega ese partido en Rusia, en Moscú. Nos está escuchando Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que estábamos hablando esta tarde en la redacción que problemas graves para la selección española con Marc Gasol, ¿eh? A ver qué pasa. Diste el otro día la noticia en el partido de las 12. A ver qué recuperación tiene y cómo afrontamos esta baja, ¿no?
Sí, potencialmente complicado, ¿no? Hombre, es seguro que, y además eso me lo daban por descontado ya cuando vimos la noticia, incluso antes que el propio club, cuando hizo el comunicado el club. Como recordarás, en el partido de las 12, pues bueno, la lesión es potente, es una fractura de metatarsiano, y normalmente esa lesión cura entre 2 meses y medio y 3 meses y medio, es decir, ese es el arco, ¿no? En algunos casos 4 meses. En ese sentido, yo creo que está claro que Marc no va a volver a jugar esta temporada con los Memphis Grizzlies, incluso si estos se clasifican para los playoffs, que es difícil, y más si no le tienen a él, y yo creo que sí puede llegar a la selección nacional para los Juegos Olímpicos de Brasil en agosto, pero habrá que ver también lo justito que llega,
¿no? No, y lo que dice el club, está diciendo Pilar, que a ver qué dice Memphis, ¿no? Después de recuperarte, claro.
Yo, a ver, por lo que sé, hay más pruebas previstas para la jornada de hoy. No sé el periodo establecido, lo digo porque su hermano tuvo una lesión parecida, la de Japón, es una lesión parecida y tardó algo más de 3 meses en recuperarse. Evidentemente, se baraja entre 4 y 6, probablemente. Si fueran 4, vamos, podríamos hacer el pino con las orejas. Pero claro, Memphis va a decir, o sea, te recuperas de una lesión de 4 meses o de 3 y medio o de 5, ¿y qué haces? ¿Te vistes con la camiseta de España y te vas a los Juegos?
Sí,
fenomenal,
¿no? Es un problema, Pani, también, ¿eh?
Sí, los clubes en la NBA cada vez son más reticentes a que sus jugadores vistan las camisetas de sus selecciones nacionales, pero, y este es un dato que también conoce Pilar, cuando renueva Marc Gasol, la única condición que pone es que le dejen jugar en los Juegos Olímpicos. Es decir, no es exactamente algo que está firmado.
Sí, pero es un
pero
pacto
sí que está
verbal,
¿no?
Cambiamos cromos. Yo descanso en el europeo por estar el año que viene en los Juegos.
Bien,
claro, pero
verdad,
la lesión...
Lógico. Bien, es verdad que la lesión trastoca un poco esos planes y Memphis tendrá el derecho legítimo a decir, oye, ten cuidado porque estamos arriesgando muchísimos millones. Son más de 100 millones de dólares lo que tiene Marc Gasol como contrato. Y, lógicamente, Memphis no querrá arriesgar a una recaída en unos Juegos Olímpicos.
Muy bien, Pani. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Pendientes del Real Madrid y de la selección con Marc Gasol. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega a la Sala Arapiles 16 la sesión final de Freud con Elio Pedregal y Eleazar Ortiz, dirección de Tenzin Tausen. Dos genios hablan de manera brillante sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido de la vida. Hasta el 14 de febrero la sesión final de Freud. Produce Fundación Unir. Venta de entradas en Tiquetea, Trápalo y taquillas de la Sala Arapiles 16.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
El Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, se está jugando el último Barça-Madrid, el de la final de Copa. Ya es un clásico. El Barça dice que quiere un campo grande, cómodo y de buen piso. Hombre, que pida Wembley. Y el Madrid está en que en su casa ni se le insulta ni se pita el himno nacional. La culpa del Madrid por intolerante. Ahora que los Puyol tienen problemas, los pitos para pitar el himno los tendría que pagar Florentino. Y tutti contenti.
Bueno, pues a las 8:30 estamos de vuelta con el tiempo de juego. Antes a las 7:15 les cuenta Munilla cómo viene la jornada. Y a las 12:00, Joseba Larrañaga, el resto de noticias que han ocurrido durante el día. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y expósito.